Y vamos a cerrar el programa de esta mañana, El Mundo del Derecho, con un tema de derecho internacional público que lleva por título La inmunidad del Estado. Para hablarnos de este importante tema se encuentran con nosotros las profesoras del Departamento de Internacional Público, Fanny Castro Rial y Teresa Marcos. Muy buenos días y bienvenidas a las dos.
Hola, buenos días, Charo, gracias.
La primera pregunta va para usted, profesora Marcos, y es que nos encuadre el tema y nos explique cuál es el concepto de inmunidad.
La inmunidad del Estado, que es uno de los conceptos ciertamente más complejos y sobre todo más debatido doctrinalmente de nuestra materia, es el hecho de que un Estado no tenga que someterse a la jurisdicción de órganos judiciales y administrativos de otro Estado. Esta idea tiene dos manifestaciones, que son las que vamos a desarrollar aquí. En primer lugar, la inmunidad de jurisdicción, en sentido estricto, que consiste en la imposibilidad de que la actuación de un Estado sea sometida a los tribunales de otro. Y la segunda manifestación es la inmunidad de ejecución, en virtud de la cual el Estado extranjero y sus bienes no pueden ser sometidos a medidas de aplicación, de ejecución de las decisiones tanto judiciales como administrativas de otro Estado. Ese es el concepto con el que tenemos que partir y con el que enmarcamos esta materia.
Y entonces, ¿cuál es el fundamento de la inmunidad de jurisdicción que nos acaba de comentar?
Sí, vamos a ver, la inmunidad del Estado, independientemente ahora de consideraciones de tipo histórico, se fundamenta en el principio de la soberanía de los Estados. Y especialmente en el hecho de que, al ser los Estados iguales en cuanto a su establecimiento de competencias, no pueden ejercer una potestad jurisdiccional ilimitada. Ese es mínimamente el fundamento. Así hay asuntos, bueno, pues como tal se nos explica en nuestro libro que seguimos, como por ejemplo temas de expulsiones de ciudadanos o de sobre todo, que son los más frecuentes, de embargos de determinados bienes, no son en principio, con los matices que luego veremos, susceptibles de ser juzgados por los tribunales de otro Estado, sino que en principio tendrían que ser juzgados por los del propio Estado a través de sus propios recursos internos. Y todo esto, pues siguiendo con el fundamento, en virtud de lo que se haya establecido mediante tratado entre unos y otros Estados, o de lo que se haya negociado para el caso de que llegue el conflicto, en caso de que esta negociación exista, o incluso que este sería el fundamento más remoto basado en una norma consuetudinaria.
¿La inmunidad del Estado es absoluta o existe alguna limitación?
Sí, pues efectivamente, la práctica más reciente y más consolidada entre una importante parte de los Estados es haber un poco abandonado, por decirlo así, esa doctrina de la inmunidad absoluta. O sea, es decir, de que ningún tribunal extranjero pudiera entender de ninguna cuestión de otro Estado, sino que la práctica, como digo, más ahora mismo más consolidada, es el hecho de que se lleve a cabo lo que podemos denominar, y ahí sí que está de acuerdo la doctrina en denominarlo así, la inmunidad restringida.
Profesora Castro Rial, la creciente actuación de los Estados en el ámbito económico y la consiguiente realización de actividades comerciales, llevando a cabo negocios, compitiendo con los particulares, ¿significa acaso que la evolución señalada en el significado atribuido al principio de la inmunidad de jurisdicción debemos entender que se extiende también a la inmunidad de ejecución?
Pues este punto en concreto suscita dos cuestiones. En principio, si nos aproximamos al tema de la inmunidad de jurisdicción, pues parece a primera vista que comprendería también la inmunidad de ejecución como un aspecto más de la propia inmunidad. Sin embargo, el hecho de que se ejerza la jurisdicción sobre un Estado extranjero, es decir, que un tribunal extranjero dicte una sentencia en contra de un Estado tercero, nos suscita si a la hora de ejecutar la sentencia este tribunal va a poseer o no facultades para ello. ¿A qué nos referimos? ¿Qué medidas de ejecución podría llevar a cabo este tribunal? Debemos entender que en el tema de la inmunidad de ejecución siempre se plantean procedimientos de apremio, de aprehensión, de embargo de bienes, de realización de cosas y también de derechos. Y realmente en este ámbito de la inmunidad de ejecución, en la práctica podemos observar que tiene mucha más repercusión en las relaciones interindividuales y con el Estado que la que podría tener la propia inmunidad de jurisdicción, puesto que se trata incluso de la desposesión de bienes del Estado extranjero. Pero si hace un momento se indicaba que la inmunidad de jurisdicción no se reconoce hoy en día ya en términos absolutos, en el caso de la inmunidad de ejecución ocurre lo mismo. ¿Cómo se analiza si se puede o no ejecutar el bien del Estado extranjero? Pues bien, lo que se considera es la naturaleza del bien en contra del cual quiere actuar el tribunal. Es decir, si pretende realizar medidas de ejecución, habrá que analizar a qué destino se dedica el bien en cuestión, de tal modo que si se trata de objetos públicos o objetos soberanos del Estado extranjero, la ejecución no puede ser autorizada. Y no importa que el motivo de la reclamación original que eleve el particular se refiera a un acto propio de esa actividad comercial a la que hacías referencia. En la práctica, sin embargo, esto es teóricamente, pero en la práctica no es siempre fácil determinar el fin al que se dedica la propiedad del Estado. Un ejemplo claro lo vemos en el caso de las cuentas bancarias. En la cuenta bancaria de una misión diplomática extranjera o de un embajador, ¿a qué destino se dedica el dinero que figura en dicha cuenta? Pues no siempre serán destinos públicos. Sin embargo, como veremos, la jurisprudencia española en este aspecto tiende hacia la consideración de la inembargabilidad de dichos bienes. De todos modos, hay que tener en cuenta que la Convención de 2005, en el artículo 21, se refiere ya en concreto a qué bienes se consideran utilizados por servicios públicos, es decir, por servicios, recordemos, que no son comerciales por parte del Estado. Entre estos figurarían las cuentas bancarias, los bienes militares, los bienes del Banco Central, los bienes del patrimonio cultural, exposición de objetos de interés científico, cultural o histórico, pero aquí con una salvedad, siempre que estos bienes no se sometan a otro procedimiento, es decir, que no hayan sido simplemente puestos a la venta, porque entonces no nos hallaríamos ante esta situación. Existen, sin embargo, excepciones. Excepciones en el sentido de que sí se podría proceder a la ejecución cuando el propio Estado haya destinado o asignado bienes a la satisfacción de la demanda que originó el proceso, es decir, al objeto del proceso, o bien cuando haya celebrado, haya prestado su consentimiento, ya sea mediante un acuerdo internacional, por un convenio arbitral o simplemente por una declaración ante el tribunal o comunicándole por escrito al mismo iniciado el procedimiento que esa es su intención. Y por último, como excepción, cabría el caso de aquellos bienes que sean utilizados o estén destinados para fines que no sean de servicio público no comercial y se encuentren en territorio del Estado del foro, del Estado del tribunal y tengan, por supuesto, una relación directa con el objeto de dicho proceso. ¿Con esto qué se está llevando a cabo en la práctica? Pues lo que se procura en definitiva, y retomamos la idea inicial que ha expuesto la profesora Marcos, es evitar el enfrentamiento con la soberanía del Estado. De ahí que insistamos en que lo que se debe tener en consideración es el destino al cual se dedica el bien que en litigio.
¿Y en qué situación se encontraría un ciudadano español cuando tiene dictada una sentencia favorable para él, en contra del Estado extranjero con el que negoció? ¿Cómo puede llevar a cabo la ejecución de los bienes de dicho Estado? ¿La puede conseguir?
Pues es evidente que si se trata de bienes propios de la representación de diplomática, de las oficinas consulares o una incidencia con buques de propiedad del Estado, pero que sean buques de guerra, no explotados simplemente por el Estado. En ese sentido, pues no cabría en modo alguno hacer alusión a la inmunidad de ejecución, porque se entiende que existe una tesis claramente absoluta, es decir, porque se trata, no olvidemos, de actos jure imperi. Pero no así ocurre en los actos que realiza el Estado en relación con los actos jure gestionis, en el sentido de que cabría invocar también no solo la cooperación entre las autoridades internas y las autoridades externas, es decir, el juez debe recabar la cooperación de la Administración del Estado para poder ejecutar los bienes de carácter no público, y además también habría que entender que el español quedaría amparado por el artículo 106, párrafo primero de la Constitución Española, y también por el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Nos estamos refiriendo a que en caso de que no cooperasen debidamente las instituciones entre sí, cabría que el español reclamara la responsabilidad patrimonial del Estado en virtud de los artículos mencionados. Y en este sentido se ha manifestado nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia de 1997 en la que señala directamente que no puede presumirse la insolvencia del Estado extranjero y que es fundamental, y lo dice con unos términos muy claros, porque dice que el juez debe recabar sin desmayo al Ministerio de Asuntos Exteriores la colaboración necesaria y, de lo contrario, podrán surgir las responsabilidades correspondientes. Además, existe una sentencia del mismo tribunal de 1992 en la que, a la luz del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, afirma la relativización, y con esto se encuadra claramente en la corriente actual del derecho internacional, en el sentido de que debe relativizarse la inmunidad del Estado extranjero, si bien se pronunció a favor de la inembargabilidad de las cuentas corrientes de las que era titular el Estado extranjero cuando los bancos se hallaban situados en territorio nacional. En 2001, en cambio, ya cambia su interpretación y afirma, por el contrario, la embargabilidad de estos bienes cuando la actividad, señala el tribunal, o afectación de los bienes no esté empeñada en la soberanía del Estado extranjero. De lo contrario, entiende el tribunal, y con esto vemos un cambio radical que es claramente progresista, señala que la decisión de inejecución supondría la directa vulneración del artículo 24, párrafo primero de nuestra Constitución. Por lo tanto, en este sentido, el ciudadano español parece cada vez más protegido. Existen además otros procedimientos en el ámbito europeo, existiendo incluso una jurisdicción en Estrasburgo para revisar los supuestos de controversias en materia de inmunidad de los Estados, eso sí, partes en dicho convenio del el Consejo de Europa.
Vamos a intentar, ya que ustedes también tienen mucha experiencia a la hora de, por ejemplo, en los exámenes, pues si han puesto este tema, la dificultad que los alumnos tienen para la comprensión de alguno de los conceptos. Profesora Castro Rial, ¿nos podría dar en breves líneas la diferencia que existe entre la inmunidad del Estado, la inmunidad de jurisdicción del Estado y la inmunidad de ejecución?
Pues básicamente la inmunidad de jurisdicción del Estado supone un atributo a la soberanía del Estado que implica el hecho de que el Estado no puede ser sometido a la jurisdicción, es decir, no puede ser juzgado por un tribunal extranjero. Y en otro orden de cosas, la inmunidad de ejecución supone que las medidas que pueda dictar el tribunal de embargo, de aprehensión de bienes, puedan ser objeto de aplicación por ese tribunal en relación con los bienes del Estado. Es decir, ¿son embargables los bienes del Estado que están sitos en el foro, es decir, en el lugar donde se halla el tribunal que ha dictado sentencia? Y en este sentido, al igual que se ha apuntado anteriormente que la inmunidad de jurisdicción se ha ido matizando en la práctica internacional, se ha ido reduciendo la visión de una inmunidad absoluta del Estado a través de la diferenciación de qué actos realiza, es decir, cuando opera como Estado o cuando ejerciendo la función pública o bien cuando opera como particular, es decir, en las relaciones de carácter puramente comercial, es decir, actos iure imperi o bien actos iure gestionis. Ejemplos. En el caso de los actos iur imperii, si ejercita la función diplomática, evidentemente está ejercitando un poder del Estado y, por lo tanto, tiene inmunidad de jurisdicción. Pero imagínense ustedes que el jefe de la representación diplomática en un Estado extranjero se dedique a comprar un coche para su hijo. Bueno, pues entonces esto no es una actividad, aunque la realice el representante diplomático, no es una actividad iur imperii, es un acto realmente particular y, por lo tanto, no estaría sometido a las mismas reglas. Y en este orden de cosas, también en relación con las actividades puramente comerciales, cuando contrata el Estado en un concurso público y lo hace como si se tratase de un particular, lo hace a través de una entidad infraestatal, pues evidentemente en ese caso queda sometido, porque se celebrará un acuerdo al respecto, a la legislación nacional del Estado que realiza la convocatoria. Por lo tanto, quedaría sometido a la jurisdicción del Estado del foro. Dicho esto, en cuanto a la inmunidad de jurisdicción, en el caso de la inmunidad de ejecución, se trataría, imagínense que se dicta sentencia en contra del Estado español y que tiene bienes, el Instituto Cervantes, en París. Por ejemplo, una sentencia dictada por un tribunal francés en contra del Estado español. ¿Serían embargables los bienes sitos en la Avenue Marceau en París? Bueno, pues en este caso habría que analizar qué función lleva a cabo el Instituto Cervantes. Evidentemente es una función propia del Estado, porque es una actividad de carácter cultural y científico, y por lo tanto estarían exentos y no se podrían ejecutar estos bienes. Otra cosa serían unas cuentas corrientes dedicadas a la mera inversión que se dedicase a llevar a cabo ese Instituto Cervantes, no para la divulgación científica. Si están operando en el comercio, como en el mercado, como si se tratase de un particular, quedan sometidos a la ley del Estado Nacional.
¿Y en qué ámbito se desarrolla la inmunidad de ejecución, profesora Castro Real?
¿En qué ámbito se desarrolla? Normalmente, cuando, por ejemplo, imagínense en aquellos ámbitos en que se puedan dar supuestos de responsabilidad por explotación, por abordaje, por transporte de pasajeros o de cargamento por parte de buques que son propiedad del Estado, pero que están dedicados a un uso puramente comercial. En ese caso, serían embargables esos bienes. No así si esos buques son de guerra o son buques que prestan un auxilio a una función de carácter militar. Esos buques quedan exentos de la inmunidad de ejecución. Y otro tanto ocurriría con las aeronaves. Las aeronaves, en caso de que hubiese cualquier tipo de responsabilidad, si se trata de una aeronave de carácter de propiedad del Estado y es una aeronave militar o que se dedica a una función policial o una función de aduana, queda exenta de la ejecución. No así una aeronave civil, aunque sea propiedad del Estado.
Pues creo que con estas ideas ha quedado claro cuál es la inmunidad del Estado. El tema que hemos tratado en último lugar esta mañana en el mundo del derecho con las profesoras Fanny Castro Real y Teresa Marcos Martín. Muy buenos días y gracias a las dos.
Muchísimas gracias.